Ya estamos de regreso, cambia el reloj, 8:13 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Tenemos participación de usted y, por supuesto, más noticias. Déjeme darle salida a algunos de sus comentarios. Voy con, digamos, los más antiguos y así hasta tratar de ponernos al corriente. Aquí nos dice, ayer fui a actualizar mi tarjeta al transporte del 50% con descuento en San Jacinto. Me atendieron muy rápido, con mucha amabilidad. Quiero agradecer y reconocer su excelente trabajo. Bien, muchas gracias. Otro más nos dice, la verdad falta mucha seguridad, tanto policía vial como de Zapopan y Guadalajara en la colonia americana. Circulan seguido autos con gente armada, muy mal aspecto, que dan hasta miedo. La verdad también, sin contar ya muchos, no respetan los semáforos, no respetan ciclovías, avientan el auto a las personas y nunca se ve un policía vial, dice Georgina López en su comentario. En otro de los mensajes nos hacen es un anónimo, pero nos viene una advertencia que es muy posible que no haya tantas pantallas en el Mundial de Fútbol en las calles, debido a que la FIFA está cobrando 3 millones de pesos por partido, así que pues el valiente que se quiera atrever a contratarlas, le hace particular o algún municipio, tendrá que pagar esa cantidad. Entonces, eso sí, anticiparía que pues muy probablemente sean pocas las pantallas que estén disponibles para ver los partidos en espacios públicos. En otro de los mensajes nos dice, el día 5 de marzo hice trámites para la nueva tarjeta, se me envió folio pero nunca la cita. ¿Qué debo hacer?, dice Juan Carlos Nava. Don Juan Carlos, entra a la plataforma de la tarjeta única, la naranja, y ahí le aparecen dos opciones: el registrarse a generar una cita. Usted, como ya tiene un folio, debe generar una cita en el segundo botón, el que está abajo. Siga ese proceso y le va a aparecer ahí los módulos, los horarios disponibles y las fechas. Usted selecciona en calendario la fecha y luego el horario en que se va a presentar, y eso es todo, así de rápido. En otro mensaje nos dicen, en un comentario, ¿cómo vamos a sentir el ambiente mundialista si con los precios de los boletos será un evento exclusivo para gente de alto poder adquisitivo, y además que nuestros gobiernos naranjas se han olvidado de la población y han gastado millones y millones para dar una buena cara a los visitantes? Eso lo pone entre comillas, pero esos visitantes son de alto poder adquisitivo, dice el reclamo. Otro más nos dice, Marcela Macías, quiere saber si le podemos ayudar con un problema. Dice que tienen drenaje en la calle Industria y la calle 40 y la 42, en esa intersección, en San Juan Bosco. Es un problema de drenaje quebrado. El CEPA fue y lo detectó, pero no nos han atendido los reportes, y cuando lleves al agua sucia por los resumideros y los registros de la calle, lo que ha provocado enfermedades en algunos niños que viven por la zona. Pásenos su reporte para poderlo transmitir al CIAPA. Denos el folio que tiene ya documentado con el CIAPA para poderlo compartir y que le puedan atender. Le encargamos mucho que nos ayude con esa parte. Nos vamos a las portadas de Jalisco y la sección económica para continuar con el contenido de Buenos Días en su tercera hora. Viernes, momento de escuchar de cine. Está ya en línea telefónica nuestro amigo Raúl Orozco Magaña. Él es experto en políticas cinematográficas y además host del podcast Política Ficción. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido, buenos días.
Víctor, muy bien, saludos al auditorio. Pues estamos por concluir las vacaciones de Semana Santa o de primavera, según la preferencia de cada quien en el nombre. Y en esta ocasión, pues no me tocó viajar, cosa que disfruto mucho hacer cuando se da la combinación de al menos dos factores: tener algo de dinerito y tener algo de tiempo libre. Cuando viajo, me gusta, por razones de presupuesto, pero también por gusto personal, consumir comida callejera. La comida de la calle, sobre todo en ciudades grandes, le brinda a uno la posibilidad de conocer los sabores locales, pero también de deleitarse con platillos de otros lugares del mundo que las personas migrantes han traído consigo en su peregrinaje a nuevas tierras. Si uno anda dando el rol por Londres, probablemente se encuentre comida callejera de India y Pakistán, en Berlín la de Turquía, en Madrid la de Colombia o Marruecos, en ciudades de nuestro país, particularmente en la Ciudad de México y un poquito en Guadalajara. Cada vez es más común encontrarse con lugares en los que se venden arepas venezolanas. La arepa es, por decirlo de manera sencilla, una gordita de harina de maíz precocida, la cual se abre para rellenarse de queso, pollo o carne con preparaciones propias de las diferentes regiones de Venezuela. Que cada vez en México, Estados Unidos, España y América Latina aparezcan más lugares de arepas no es casualidad, sino que responde a las dinámicas migratorias. La gente migra con su comida y la comida va donde va su gente. La película Aún es de noche en Caracas dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugaz, nos muestra por qué los venezolanos se han visto obligados en tiempos recientes a abandonar su país, a migrar. Aún es de noche en Caracas, nos cuenta la historia de Adelaida, interpretada por Natalia Reyes, una joven en duelo por la muerte de su madre, a quien en el propio cementerio le recomiendan regresar rápido a su casa porque las calles no son seguras. Cuando regresa al edificio en el cual se encuentra su departamento, se da cuenta de que no solo ha perdido a su madre, sino que una milicia conformada por mujeres, dirigidas por alguien a quien conocemos como la Mariscala, le ha arrebatado su hogar. Sin familia, sin departamento, sin nada, Adelaida se enfrenta a las calles de su ciudad, Caracas, con el propósito de librar el día. Lo que se encuentra es una ciudad en protesta y sumida en la violencia paramilitar. No confiar en nadie, mucho menos en las instituciones. Entrar con una sorpresa con relación a una vecina y con un personaje con quien va a compartir la desesperación de vivir en un país en el que cada día por vivir es una batalla por librar. Conforme avanza la película, parece que la única escapatoria al miedo, a la presión y a la angustia constante es dejar atrás su país, su gente o lo que queda del mismo. Aún es de noche en Caracas, lo que hace es, de manera ficcionalizada, condensar en la experiencia de Adelaida los procesos reales que han marcado a Venezuela durante los últimos años. Se trata de la dramatización de la crisis de todo un país en la experiencia de una sola mujer. La película nos muestra las consecuencias del colapso económico institucional que han llevado a Venezuela a una espiral de pobreza, represión y violencia, espiral del cual 9 millones de venezolanos han abandonado solamente vía la migración. Este trabajo de Mariana Rendón y Marité Ugaz se trata de una coproducción entre Venezuela y México y es una adaptación de la novela La hija de la española, de la escritora venezolana Karina Sainz. La cinta tiene una buena factura en términos de producción. Las escenas de acción están bien dirigidas, las actuaciones son solventes y en general la cinta logra angustiar al espectador y compartir la angustia de vivir en un lugar en el que ya no se puede vivir. Aún es de noche en Caracas, está disponible en Netflix desde hace 2 semanas en México y les recomiendo darle una oportunidad, no solo porque la película es un buen material de cine latinoamericano en sí mismo y por la pertinencia de sus temas, sino porque me permite entender que a través del cine podemos relacionar un acto tan cotidiano como caminar por la calle y encontrarse con un local de arepas y la situación socioeconómica y política de un país como Venezuela. Y si ya encarrerados quieren ahondar en el tema, a partir del próximo martes estará disponible en Spotify y Apple Podcast el episodio de Política Ficción que le dedicamos Roberto Piedra y yo a Aún es de noche en Caracas.
Raúl, muchas gracias. Me hiciste recordar una película también, digo, no es exactamente comida callejera, pero tiene que ver además con un choque de culturas y una situación muy personal de la protagonista con sus compañeros, que se llama Sushi a la Mexicana, no sé si lo has visto, donde esta joven pues empieza a trabajar en un restaurante con personas de Japón y hay un choque cultural, culinario, muy interesante. Sushi a la Mexicana, con esta que nos haces hoy referencia, Raúl.
La conozco, no la he visto, pero sí justamente es esta fusión de cómo la comida aparentemente, o mejor dicho, detrás de la comida nos podemos encontrar un montón de cosas en torno a nuestra vida social cotidiana.
Muy bien, entonces es de noche en Caracas, ¿verdad? La recomendación de este día.
Aún es de noche en Caracas, la recomendación para este fin de semana.
Perfecto, muchísimas gracias Raúl, que tengas un excelente fin de semana.
Un abrazo, saludos a todos y todas.
Hasta luego, nuestro comentarista de cine Raúl Orozco Magaña.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, qué gusto saludar esta mañana a Emilio Álvarez y Casa, ex senador, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y usted que conoce su trabajo con una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos. Si alguien sabe sobre desapariciones en México, es precisamente él, que caminó la caravana por la paz y la justicia cuando empezaba en la administración de Felipe Calderón, pues estas familias a salir a las calles a denunciar la desaparición de sus seres queridos. ¿O no es así, Emilio Álvarez y Casa?
Es así, Griselda. Muy buenos días. Y Víctor, un fuerte abrazo acá desde la Chilanga Banda. con grande alegría estar con ustedes.
Desde la Chilanga Banda, muy bien. Pues a manera de contexto, para el auditorio de Radio Metrópoli en Guadalajara, este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU alertó hace unos días, para ser concretos el 26, sobre la crisis brutal en México con 132 mil personas desaparecidas y no localizadas, señalando indicios de crímenes de lesa humanidad. El tema, por supuesto, se anunció que llegará a la Asamblea General, pero esto ha provocado el enojo del gobierno federal, concretamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechaza esta decisión al considerar que no se tomaron en cuenta los avances de la presente administración. Y don Emilio, le preguntaría, ¿qué tan justificada está esta reacción del gobierno federal sobre este diagnóstico del comité? Pero sobre todo, ¿qué significa que el tema pueda llegar a la Asamblea General de la ONU?
Es un error de Claudia Sheinbaum esa reacción. Es una manifestación de una negación que lo único que hace es que el problema sea mayor, y es un mensaje de una tremenda insensibilidad. Ponerse a discutir que no han tenido contexto, que falta información, en un país que tiene más de 130 mil personas desaparecidas, en un gobierno como el suyo, donde siguen y aumentan las desapariciones, pues es la coloca no solo del lado del negacionismo, sino del lado del problema. Y de hecho, hace unos días, dos o tres días, en Nuevo Laredo, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentó un informe de más de 32 desapariciones cometidas por integrantes de la Marina. Hace unos días detuvieron a Hernán Bermúdez, acusado de desapariciones forzadas, el que era el jefe de la policía de Tabasco, nombrado por Adán Augusto López, el que era el coordinador de Morena en el Senado. Y hace algunos días hemos seguido escuchando las tragedias de las desapariciones de jóvenes electricistas en San Luis, en Jalisco, en Zacatecas. Es decir, es un fenómeno que continúa. Lo que se hubiera esperado, Griselda, es que Claudia Sheinbaum encabezara la indignación y que mandara un mensaje de solidaridad a las madres, a los colectivos que literalmente con sus manos desgarran la tierra de la patria buscando un resto de su hijo. Jalisco, infelizmente, es uno de los lugares con más personas desaparecidas. Solo para compartirlo con el auditorio allá en Guadalajara, el Comité contra las Desapariciones Forzadas empezó a hacer su trabajo en México hace casi 14 años, en el año 2012. ¿Cómo les dicen que no tiene información ni contexto? Estuvo un informe en 2015, estuvo en el 2018, vino a México en el 21 y todavía el año pasado dijo, voy a activar el mecanismo especial que determina la convención, que es llevar a la Asamblea General de Naciones Unidas este caso. Todavía ahí el gobierno pudo haber hecho cosas y no la resuelve. ¿Qué cosas señala el comité y por qué llama la atención? Pues porque tenemos una crisis en los servicios médicos forenses. Hay más de 32 mil restos. Aquellas historias macabras que se conocieron en Jalisco, donde había cuerpos en contenedores de trailers, pues no se resuelve. Hay fenómenos tan dolorosos como que las autoridades ni siquiera se coordinan en los distintos niveles: sistemas de salud, sistemas de seguridad, sistemas de reclusión, sistemas de localización de personas, que podrían evitarle mucho dolor a familias mexicanas que buscan a un familiar. Este sería, Griselda, la primera ocasión en que se activa el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, y que Naciones Unidas conocería en su Asamblea General este reporte. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, proponerse la creación de un mecanismo internacional para cooperar con México, porque queda claro que México o no quiere o no puede, o las dos cosas, resolver este problema. Ya ha habido cooperación internacional en otros países, como que, por ejemplo, pedir al Comité Internacional de la Cruz Roja que nos ayude a procesar toda la información de las personas que han perdido la vida y están acumuladas en los SEMEFOS. Pedirle a distintas corporaciones de seguridad del mundo que nos ayuden a desarrollar estrategias de investigación más elaboradas, tener mejores registros, sistemas de alerta y, sobre todo, que las fiscalías puedan responder de mejor manera, Griselda.
Sí, claro. ¿Coincide Emilio Álvarez y Casa con que la desaparición forzada de personas en México sigue siendo sistemática? Es decir, la participación, en este caso, del Estado, aunque creo que hay muchos ejemplos para dar y repartir. Usted acaba de mencionar el caso de la barredora en Tabasco, está el rancho Izaguirre, está Tequila, está Ayotzinapa.
Hay elementos de sobra de participación de agentes del Estado en las desapariciones y eso lo cometen desaparición forzada. Pero hay un elemento clave, al tener la aquiescencia, es decir, al permitir que esto suceda en las formas de no hacer nada, en las formas de la omisión, en las formas de la impunidad, y en las formas, así como en Izaguirre, se sabía que sucedía, pero la autoridad no intervenía. Es decir, permitir que la delincuencia haga estas barbaridades, pues es ser parte del problema, y eso es lo que Naciones Unidas reconoce como un problema estructural y sistemático y que ya toca las proporciones y dimensiones de delitos de lesa humanidad. A mí la clasificación que tanto quiere discutir Relaciones Exteriores y Gobernación me parece un vil pretexto y una equivocación de aproximación de un tema que es tan doloroso que lo que yo esperaría, hombre, que este gobierno tuviera la más mínima sensibilidad. Se cansaron, dice Elda, de utilizar el caso de los 43. Se cansaron de reprocharle a Calderón. Y el gobierno Andrés Manuel tuvo el peor número de personas desaparecidas en la historia. El de Claudia va para allá. Y como no pueden cambiar o no quieren cambiar la realidad, pues cambian la forma de medirlo y ahora se lanzan a atacar a Naciones Unidas. Eso no solo no ayuda, complica más.
Sí. Hay dos términos que les molestó muchísimo, que es la aquiescencia, que usted lo acaba de mencionar, ahorita nos explicará qué significa, y también el concepto de lesa humanidad, que además surge después de la Segunda Guerra Mundial.
Es así. Cuando Naciones Unidas, a través del comité, que son expertos independientes, pero nombrados por la Asamblea General, es gente de una probidad y una seriedad a toda prueba. Yo conozco algunos de ellos y me parecen gente de una absoluta seriedad. Y no tienen ninguna intención de pelearse con ningún gobierno. Lo que quieren es que haya un pleno compromiso con los derechos humanos y que los estados cumplan sus compromisos. Nadie obligó a México a firmar la Convención contra Desapariciones Forzadas. Nadie. México lo hizo en su condición de país soberano. De manera que aquellos senadores o personas que dicen que es intrometerse en la soberanía del país, lo único que demuestran es una ignorancia atroz, porque México, en su condición de país soberano, firmó la convención. Ahora toca cumplir. Déjenme dar un ejemplo. Alguien tiene una enfermedad en el corazón y le dicen, oye, no, ya tú requieres ver expertos. Y van a ver un conjunto de expertos internacionales, y los expertos internacionales les dicen, fíjese que usted tiene esos problemas y tiene que atender estos padecimientos de esta manera. Y el paciente dice, ah, usted está violando mi soberanía, a usted está atacándome. En lugar de tomar el tratamiento, se pone a pelear con el doctor o los doctores. Uh-huh. Eso es lo que están haciendo en este entendimiento. Y el segundo, el concepto de lesa humanidad es un concepto que se derivó del derecho francés. En la época de los reyes poderosos, había un concepto que se llama les rois, es decir, los delitos que avergüenzan al rey, que eran tan atroces que avergonzaban al rey. Cuando vino la Revolución Francesa se cambió a les humanités, es decir, los delitos que nos avergüenzan, que son tan horribles, que son tan tremendos, que son tan dolorosos, que generan vergüenza y reprobación social. Por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial se estableció una categorización. En esa categorización está la desaparición forzada de personas, porque es un delito continuo. El sufrimiento para las familias no para, hasta que no encuentran o saben algo del paradero de su familiar desaparecido. Que Naciones Unidas diga que en México están pasando delitos de lesa humanidad, por supuesto que enoja al gobierno, pero debería enojarle la realidad, no la categorización. Claudia Sheinbaum debería estar enojada y dedicar recursos a proteger a las víctimas. Las instituciones que México tiene para atender víctimas son un desastre. La CNDH se ha convertido en un aparato de simulación y de complicidad. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni apoya. Es más, las víctimas tienen que demandarla para que intervenga. y la Comisión Nacional de Búsqueda está dedicada a desaparecer desaparecidos. ¿Cómo dicen que son prioridad si ni siquiera tienen recursos para atender a las víctimas, por el amor de Dios?
Sí, claro, y en este caso el informe que acaba de presentar la Administración Federal, pues de un plumazo invalidó, anuló a los desaparecidos en México. Dice que hoy hay 43,000.
Están queriendo borrar cerca de 70,000 registros, porque no quieren pasar a la historia como el gobierno que más desapariciones. Entonces, no cambian la realidad, cambian la metodología. Surgió en redes sociales una expresión que me parece que define el problema. A este gobierno le sobra Excel y le falta territorio. Hay una inmensa cantidad de fosas clandestinas que ni siquiera han sido investigadas. Hay fenómenos donde todavía, mismo Jalisco, en las centrales de camiones, siguen desapareciendo jóvenes y siguen los campos de entrenamiento y exterminio como Izaguirre. Se acaba de presentar un reporte que salió en el Sol de México de un campo de exterminio en el norte del país de dimensiones extraordinarias. Hombre, pareciere que el gobierno está intentando disminuir el problema porque están con complicidad con los narcos o con actores de gobierno que no quieren tocar. Eso pareciera cuando uno ve los resultados de las pocas investigaciones. Tenemos 130,000 investigaciones y menos de 50 personas juzgadas por ese delito, Griselda.
Sí. Ahora, Emilio Álvarez y Casa, ¿tendrá efecto la protesta de México? Es decir, entendemos que lo que hizo el Comité de la Desaparición Forzada de la ONU no es un informe, sí es una investigación de años, pero es una decisión tomada.
Es una decisión tomada. El reporte va a ir a la Asamblea General. Y ahí el nuevo canciller, Roberto Velasco, un hombre joven, tendría la oportunidad para mandar un mensaje distinto y poder entonces aprovechar en los mejores términos la cooperación internacional. Si México se pone en la Asamblea General a negar el tema, lo que va a pasar es que va a quedar del lado de los gobiernos totalitarios, violadores de derechos humanos, como Cuba, por ejemplo, pues que dicen que no hay violaciones, pero todo el mundo sabe que lo hay, y eso genera un enorme descrédito y una pérdida de confianza a nivel internacional sobre el país que se pone a negar los problemas.
Uh-huh. Emil Vares y Casa, el hecho de que también este informe haya manifestado esos indicios fundados de crímenes de lesa humanidad, ¿no también pone en riesgo a los funcionarios que gobiernan este país para ser llevados al banquillo de los acusados y que más adelante pudiera existir algún juicio, digo, no tal vez de las características del Nuremberg, pero sí un lugar en el que se pueda revisar cuál fue el papel de la administración en turno, pero también de las pasadas, la de López Obrador, la de Peña Nieto y la de Calderón, cuando comienza este problema?
El comité no tendrá esa facultad y esa decisión se tendría que tomar en la Corte Penal Internacional. Por supuesto que si hay una calificación de que México padece delitos de lesa humanidad, esto es un elemento que sí es tomado en cuenta en la Corte Penal Internacional, cuya sede está en La Haya. De hecho, hay varias solicitudes ya de que el secretariado de la Corte abra un caso sobre México. Se han manifestado colectivos y organizaciones de derechos humanos, y sí, si la Corte Penal Internacional encuentra responsabilidad al Estado, podría abrir un caso y podríamos estar en el escenario más adelante de llevar a responsables de esta circunstancia en términos de Estado a quienes ocuparon la presidencia. Por supuesto, los nombres mencionados, López Obrador, Peña y Calderón, podrían estar involucrados. Es lenta la justicia internacional, el cabildeo del gobierno mexicano es atómico para evitarlo, pero ese es un escenario que puede ser una consecuencia de lo que se presenta en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tal vez eso se explica la reacción de Claudia Sheinbaum.
También que le rompió la narrativa de somos diferentes, ¿no?
Pues sí, porque se la han pasado negando cuando el gobierno de López Obrador terminó con mayor número de homicidios y de personas desaparecidas, y resulta que el gobierno Claudia Sheinbaum estaba rompiendo todos los récords de personas desaparecidas. Dicen que disminuyen los homicidios, pero en realidad hicieron lo mismo de cambiar la metodología para medirlos.
El informe de la ONU no abre la posibilidad de que se sancione incluso a quienes en este momento están realizando labores de seguridad y prevención. ¿Y a qué me refiero? Lo acaba de decir usted, el caso del reclutamiento forzado y el caso de la central camionera de Guadalajara, pues son muy reveladores. Ya hay propuestas, ya hay iniciativas, incluso desde el del gobierno municipal, para que el asunto se atienda. Y aunque lo sabe el gobierno del estado, lo sabe el gobierno municipal y lo sabe la federación y las dos cámaras, pues no han hecho nada en concreto para contener el problema y el asunto sigue ahí.
Ese es justo el reclamo de los colectivos, porque si todo el mundo sabe, ¿por qué se permite? Si las distintas instancias de justicia tienen elementos, ¿por qué no actúan? Y es ahí entonces donde dicen, dejar hacer, permitir que esto ocurra, es la aquiescencia que viene en la convención, y por eso se responsabiliza al Estado mexicano. Y el Estado mexicano está informado de todo esto. Es poco probable que la
Se perdió un poco la comunicación, a ver si lo retomamos, Luis.
Bueno.
¿No se escucha? Sí, ya, se perdió un poquito la comunicación.
Lo que sucedería es, son recomendaciones esencialmente de carácter de política pública, no de investigación penal sobre alguna persona.
Bien. Y en este caso hay que reconocer el papel de las víctimas para que se haya tomado por parte de la ONU el tema de los desaparecidos, por supuesto, el acompañamiento de los defensores de derechos humanos, pero particularmente son las madres que siguen buscando solas en este país.
Yo quisiera decirlo de la siguiente manera, Griselda, Víctor. Ojalá tuviéramos gobiernos, porque no solo es el federal, está el caso de Jalisco, de Zacatecas, o de Colima, o el de Chihuahua, o distintos lugares de la República Mexicana, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán. Ojalá tuviéramos gobiernos a la altura de las madres buscadoras, de las familias buscadoras, porque estas personas dan un ejemplo de amor al prójimo, porque no solo es sensibilizarnos de lo que pasa, sino intentar que no se repita y que no haya más familias que sufran lo que ellos están sufriendo. Ojalá tuviéramos la capacidad como sociedad no solo de entender su justo reclamo, sino de instituciones que no solo las acompañaran, sino que hicieran más allá. Hoy las autoridades se mueven por presión, no por obligación. Y eso es parte del problema que se está describiendo en Naciones Unidas.
Bien. ¿Usted sí cree que llegue el caso a la Asamblea General y cuáles serán las consecuencias? Es decir, ¿recibiríamos apoyo económico para que termine esta crisis forense, por ejemplo, para que se eficientice la búsqueda, para que las autoridades hagan su trabajo?
Sí va a llegar a la Asamblea General, eso no tengo duda. Sea una discusión elaborada sobre las recomendaciones. Ha habido casos anteriores, por ejemplo, el caso de Guatemala, que se implementó una comisión contra la impunidad y la justicia, conocida como la CICIG, que fue determinante en una época. Ha habido casos en países africanos o asiáticos que por contextos de violencia y de conflictos armados, la comunidad internacional ha intervenido. En el caso de México, tiene la dimensión de un conflicto armado, pero no declarado. Argentina con la dictadura tuvo 30.000 desaparecidos. México tiene 4 veces más de eso. Se podría entonces, sí, generar un mecanismo de cooperación internacional. Pudiera haber recursos de la cooperación internacional si el Estado mexicano liderara la indignación. Si el Estado mexicano lo niega, pues entonces los países van a tener reserva, porque es como pelearse con el gobierno de México. Y en este momento, pues Naciones Unidas está en un contexto de rebase absoluto, pues porque Donald Trump invade o manda bombas un día y así, y el otro también. Y Rusia invade y a Israel invade y o mandan bombas, y la comunidad internacional está viéndose superada. En ese entorno de contexto de crisis de Naciones Unidas, el tema de México puede ser no tan importante. Pero si el gobierno de México asume la indignación como su bandera, su posición de lo que aquí sucede y pide ayuda, y le baja la soberbia y le baja a la negación, México puede salir muy beneficiado de esta circunstancia.
Bien, a manera de conclusión, algo que decir, Emilio Álvarez y Casa, a las víctimas, al gobierno mexicano y bueno, a la Organización de las Naciones Unidas en este tema de la desaparición, que por cierto Jalisco sigue entre los primeros lugares en este delito.
yo quisiera decirle a las madres buscadoras toda nuestra solidaridad, todo nuestro amor, todo nuestro respeto, porque son un ejemplo. La verdad es que admiro profundamente. Nadie de ellas quisiera estar en ese lugar, como nadie de nosotros quisiéramos estar en su lugar. Y por eso requieren todo el apoyo y toda la sensibilidad. Las autoridades, en particular las fiscalías, requieren acelerar los procesos, requieren buscar con vida, requieren generar una política pública que responda. Es inaudito que estemos contando por miles las personas que se desaparecen y que siguen desapareciendo niñas, niños, señoritas, jóvenes, porque estamos perdiendo de lo mejor de nuestro país. Una persona sería escándalo y estamos contando por decenas de miles. Eso no es el México aceptable que queremos.
Bien, pues le mandamos un abrazo, esperemos verlo pronto en Guadalajara y muchas gracias siempre por las atenciones a Radio Metrópoli y Notisistema.
Al contrario, un fuerte abrazo a todo el auditorio de Radio Metrópoli y buen fin de semana, Griselda y Víctor.
Igualmente, gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio en los últimos minutos del programa. Recuerde usted que puede escuchar la entrevista completa con Emilio Álvarez y Casa y que además con todas las personas que hemos tenido entrevistadas en la semana en la página web de Notisistema. Se comunica Benjamín García, los felicito por la entrevista Álvarez y Casa. Muy interesante el tema, aprendimos muchísimo. Rosa Navarro, reporté que acumulaban llantas en Bernardo Reyes y Rómulo Velasco. Ya las recogieron, así es de que agradece mucho el que se haya atendido su reporte.
Bien, y bueno, antes de despedirnos, Griselda, también, aquí, tal vez muy temprano lo dijimos, reiterar y recordar a quien nos estaba escuchando ayer, gracias a todas sus aportaciones y su generosidad, logramos finalmente que se pudiera apoyar a la familia de Don Santos, allá del Hospital Civil, que les habíamos explicado, tuvo que vender su vaca para su tratamiento médico. Lo que pasa es que recuerdo que el anuncio lo hicimos pasada las 8 de la mañana, entonces tal vez algunas personas no escucharon muy temprano. De hecho, al arranque del programa Griselda lo comentó, ya el asunto quedó resuelto y derivamos sus aportaciones a la familia. Ellos, de hecho, todavía siguen pidiéndome los datos, ya los estoy compartiendo, así que reitero, gracias por la generosidad.
A veces perdemos la perspectiva de lo que vive la gente en términos generales. Y te reitero, con estas personas pensionadas que ganan 4,500 pesos o que perciben, ganan, no está bien utilizado, 4,500 pesos mensuales de pensión, ya cuando te encuentras en la edad de retiro, que difícilmente te contratarán en cualquier parte, sí, y ya las fuerzas físicas tampoco te dan, esa pensión es una miseria.
Sí.
Y además, cuando conocemos el caso del señor Santos, que su familia dice, vendimos lo único que nos quedaba, que era una vaca, para que pudieran intervenirlo, pues tenemos que ser solidarios, tenemos que apoyar, y le reitero, nunca perder la perspectiva de la gente que necesita.
Así es, y bueno, ayer que platicábamos con la nieta, nos explicaba que la población, de hecho, de la que vienen, porque como que hubo una confusión ahí de trabajo social, son de Cuquío, no
son,
de Ixtlán.
Son jaliscienses.
Son jaliscienses. Y bueno, entré a la población en donde ellos habitan, y es una ranchería que está muy pegada, digamos, a Zacatecas y a Hualica, y le digo, ¿a qué se dedican? Dice, pues es que todos ahí vivimos del campo, otros vivimos de hacer ladrillo, o sea, estamos hablando de una situación muy precaria, que es de los habitantes de esa delegación en lo particular, y bueno, pues ahí está la razón por la cual ellos, su único bien preciado, pues era esa vaca, ¿no?
Sí, y bueno, gracias una vez más también
de todo
al milagro
corazón
de los hospitales civiles.
Sí, por supuesto, porque sin ellos también esto no fuera posible. Créeme que una operación, una atención médica de estas características en lo privado es muy costosa. Entonces, bueno, se cubre la hospitalización, el personal médico y los insumos que eso requiere, pero el marcapaso como tal sí se requería comprar, por eso la necesidad de la familia de pedirles ayuda.
Dice Ricardo Fuentes, él se comunica de Ocotlán, que acá también yo tengo un termo que simula una cerveza. A propósito, la levanto cuando pasan los de tránsito, así sí te detienen. pero pasan motociclistas sin casco en sentido contrario, metiéndose por todos lados, y ahí ni siquiera mueven un dedo para pararlos.
Ahí está, otra queja en contra de las la forma en que se vigila y
yo,
se revisa.
Yo no entiendo por qué compras un termo de que simula cerveza. Bueno, entiendo que te hace gracia, pero es como una provocación, ¿no?
Sí, 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 las autoridades están expectantes a lo que están haciendo algunas personas, y bueno, pues ahí está luego la consecuencia, no te están molestando y molestando y molestando.
Imagínate que ese termo lo trajera un niño.
No. No, regañadón, bueno, a los padres.
Sí. Adelante con
las de WhatsApp, claro que sí. Vamos con lo que queda de mensajes. Y aquí dice que felicitan al señor Álvarez y Casa por lo que está diciendo, es la realidad del país, no lo que quieren hacernos creer Morena, dice este mensaje. La señora González dice, ¿por qué solo menciona a la Federación si el problema también es de cada estado en el documento? Se menciona desde qué año y cómo el gobierno de Jalisco estaba enterado de lo del rancho, la estación de autobuses, es lo que no han entendido. No todo es la Federación, los gobernadores no hablan, dice, ¿dónde está Lemus? Y dice, pero ahí andan con lo del Mundial. Sí, justo le preguntaba precisamente, ¿sí? Oiga, ¿sabe el municipio? Saben el Estado y saben en este caso la Presidencia de la República el problema, y dice, todos tienen responsabilidad. Nada más que en estos casos la ONU revisa al país y el representante del país es su presidente.
Exacto.
En este caso, nuestra presidenta. En más de la participación del auditorio, nos dice aquí, ya me pasaron un reporte que les habíamos pedido para el tema de San Juan Bosco. Muchísimas gracias por el mensaje. Mientras que en otro de los textos dice Enrique, saludos a todos en cabina, sobre la película del Obispo Rojo, habla del obispo don Sergio Méndez Arce, obispo de Cuernavaca, uno de los grandes mentores de Teología de la Liberación, personaje que sirvió mucho de que hablar en su tiempo, conocido como Patriarca de la Solidaridad Liberadora de América, junto con el obispo emérito del Saltillo Raúl Vera, Samuel Ruiz de San Cristóbal de las Casas, eran conocidos como los Obispos Rojos, dice este comentario. Y dice aquí, que se vaya a la gastronomía de Semana Santa, pero llegan las pitayas.
Es cierto, a la zona de las nueve esquinas, ¿no? Uh-huh, sí. Todo un pueblo viviendo de las pitayas, o sea, las cuidan durante todo el año, precisamente para venir en mayo a venderlas a la zona de las nueve esquinas en Guadalajara.
¿Y qué me dice de los mangos en la barranca?
Sí.
Allá para Zapopan, ¿no?
Los guamúchiles también, ¿no?
Sí, 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 muy ricos. Las ciruelas también que están cerca, son de esas cosas que se deben aprovechar al máximo, porque son una vez al año.
Sí. Dice don Pablo Luna que el túnel de Periférico y Federalismo de sur a norte a la entrada hay una alcantarilla destapada, está bastante peligrosa, así es de que pide la atención de la autoridad y le recomienda al auditorio, pues que circule por ahí con mucha precaución.
Muy bien, pues nos vamos, le agradecemos habernos escuchado y le esperamos el próximo lunes.
No me dijiste si desayunaste.
Yo hoy nada más desayuné melón y un pedazo de pastel con café.
Bueno, Víctor, que la pases muy bien, que descanses y si la vida lo permite, nos escuchamos el próximo lunes.
Claro que sí.